Alejandra, el domingo, si no mal me equivoco, si no recuerdo mal, empezó a entrar en vigencia realmente la ley IVE, interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? O la ley del aborto seguro, legal y gratuito. Y ante esta situación que se difundió a través de los medios de comunicación y demás, queríamos consultar al presidente del Colegio de Médicos de la provincia, Luis Flores, que ya en otra oportunidad nos había dicho, porque esto se había debatido en el 2018, que había un listado de médicos objetores de conciencia, que son los médicos que afirman no estar dispuestos a realizar una práctica de estas características. Y tengo entendido que esa lista está abierta y se están, no sé si inscribiendo, nuevos profesionales. Doctor Flores, ¿cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Muy bien, doctor. Cuénteme esta posibilidad de anotarse en el listado de objetores de conciencia. ¿Sigue vigente? ¿Está abierta?
Sí, claro. Nosotros pusimos este registro de objetores de conciencia el año pasado. Uh-huh. Y hay colegas que sí que se han inscrito porque en la ley está contemplado esta situación, esta nueva ley que fue votado creo este año.
O sea, ¿es legal ser objetor de conciencia?
Es legal, exactamente. Uh-huh. Tiene que indicar por qué procedimiento, ¿no es cierto? Porque hay objeciones de conciencia para varias situaciones. La que atañe ahora tiene que ver con el tema de la interrupción voluntaria del embarazo.
Uh-huh. ¿En este listado están solamente ginecólogos obstetras o hay también, no sé, por ejemplo, pediatras que son, por lo menos en los alumbramientos suelen trabajar también pediatras, suelen trabajar, no sé, supongo que anestesistas y demás? Usted sabrá mejor porque es de ese rubro. ¿Quiénes son los que están anotándose en esta lista de objetores de conciencia?
Mira, ignoro, supongo que los ginecólogos, esa es una lista secreta. Uh-huh. Se va, se registra y yo no sé ni siquiera el número, ¿no?
Claro.
Estoy suponiendo que para cualquiera, nosotros no restringimos por especialidades. Uh-huh. Porque...
¿Pero quiénes deberían, por ejemplo, si hubiera un procedimiento de una interrupción de un embarazo, quiénes son los profesionales que suelen participar de esos procedimientos? Además de los ginecólogos, digo. ¿Hay otro más o no?
Los ginecólogos, pero no te olvides de que está la prescripción farmacológica de la terminación del embarazo. Uh-huh. Y o sea que la persona puede ir a un consultorio y pedir una receta por el, creo que se llama misoprostol.
Claro. Uh-huh. Está bien.
Entonces, si viene el procedimiento del aborto, es un procedimiento que lo realizan los ginecólogos, la prescripción la puede realizar cualquier médico.
Uh-huh. Claro, no todos los abortos son quirúrgicos, ¿no es cierto, doctor?
Claro, está la prescripción farmacológica, ¿no? De un medicamento que produce la terminación del embarazo.
Uh-huh. ¿Y cuáles son los que terminan en quirúrgico?
De acuerdo a lo que dice la ley, mayoritariamente los de mayor de 12 semanas de embarazo. Uh-huh. Y los abortos incompletos producidos por este fármaco, porque a veces no se produce el aborto completo, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que evacuar la cavidad uterina donde está asentado el producto de la concepción.
De otra manera se produce una infección que mata a la mujer.
Y podría haber sangrado también.
Uh-huh. Doctor, ¿y cómo sería el procedimiento? Si en algún hospital, en alguna clínica, le exigen a un médico que realice el procedimiento de la paciente, porque ahora es a pedido del paciente, básicamente, y el médico está anotado en esta lista, él tiene que manifestar, él tiene que indicar que él es un objetor de conciencia o tiene que acudir al colegio de médicos. ¿Cómo es el protocolo en estas circunstancias?
Si él nos requiere a nosotros, nosotros le podemos extender ese certificado o simplemente expresar al director del nosocomio, que él es objetor de conciencia y que no va a realizar ese procedimiento. Uh-huh. A la consulta, la ley tiene que derivar lo más pronto posible, ¿vale? Siento.
Se cortó la comunicación. A ver si podemos retomar. Estamos hablando con el presidente del Colegio de Médicos de la provincia, que es el doctor Luis Flores, porque el domingo entró realmente en vigencia. Ya se había promulgado una semana antes y el domingo entró en vigencia la ley IVE, interrupción voluntaria del embarazo, que es lo mismo que la ley del aborto seguro, legal y gratuito. Dentro de esa misma ley existe un artículo, existe un párrafo que indica que los médicos pueden ser objetores de conciencia. Doctor Flores, de vuelta lo escuchamos. Usted decía que el caso de que el médico no quiera realizarlo tiene que derivar a la paciente, ¿no es cierto? ¿Es así? A otro profesional.
Tanto la institución como el médico tiene que derivar a algún lugar donde proceda a claro lo
que el instituto que podamos a los médicos comenzó en el 2000.
Pero la institución tiene ese procedimiento. Aunque de lo que ahora miento, la institución tampoco se va a haber previsto el mecanismo de decisión del Colegio de Médicos. Vamos a tratar de ver, o recomendar, mejor dicho, una especie de protocolo para este tipo de circunstancias, porque los directores médicos, todos los directores médicos, tanto de los sanatorios como algunos de los médicos, son colegas, son matriculados en el colegio.
Sí.
Y entonces consideramos que es un deber ayudarles a ellos a resolver este tipo de situación que se encuentra con esta nueva ley.
Pero además es lo mejor, ¿no? Tener exactamente los pasos que hay que seguir para no perder tiempo de ningún lado.
Sí, tal cual, porque viste como es una ley nueva y es un tema, como diríamos, muy álgido, ¿no? Muy discutido. Entonces es bueno, como vos decís, que tenga bien claro cómo proceder ante consigo, obviamente.
Viendo que son médicos, como se había hecho, una vez que cubran el TIC, ¿sí?
Realmente
que quiere ser
el único.
Hay que no lo pido. No, me contá el nivel de reclamos por actual el conciencia. Había lo mejor, pero no nada.
Es cosa de 1,000 pesos, ¿no? También estaba fijada la hora media, que es cuanto. Lo hicimos, qué validez tiene, y tiene una validez ética y moral, digamos, ¿no es cierto? Alguien tiene que decir cuánto vale nuestro trabajo, y si no lo hace el colegio, no lo van a hacer otros, menos las obras sociales. Ninguna se aproxima, yo te diría, ni a la mitad. Entonces, este tema de la obra social a nosotros médicos perjudica notablemente. Y entonces ocurren desgracias, ¿no? Como la cuestión del plus, ¿no? Que nosotros no convalidamos, ocurre porque hay un desfase enorme con horarios, en el cual los médicos perjudicados, mayormente por culpa, tiene entre comillas nuestra, porque nosotros no tenemos agremiados, no tenemos un sindicato. Y paradójicamente los que peor nos pagan son los sindicatos. No tengo problema si el camionero, gastronómico, uh-huh. La miseria lo pagan, digamos, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, ellos pagan muy bien a los. Yo diría que la gran mayoría de los camioneros gana mejor con médico, digamos. Uh-huh. Y está bien que gane, no estoy...
Claro, hay que nivelar para arriba, no bajo, digamos.
Y yo creo que sí, ¿viste? Y el médico iría acá en Misiones, yo creo que en todo el país tiene que tener, algunos tienen otro trabajo.
¿Cuánto gana un médico que trabaja, un médico más o menos nuevo, digo, ¿no? Quizás con muchos años de trayectoria tenga un pasar económico, pero digo, un médico... recién recibido, que está trabajando en algún hospital, en alguna clínica, que es personal medio que permanente de ese sitio, ¿cuánto cobra en promedio?
Mira, es muy variable, muy variable, porque tiene que hacer de consultorio en el círculo médico, que es donde depositan nuestras órdenes para cobrar, es irrisorio lo que se sigue ahí. Entonces, por eso es que hace falta 3-4 trabajos, ¿no? Uh-huh. Trabajar por cantidad, por ejemplo, ¿no? Con los pacientes de IPS, PAMI, y entonces quedan a fin de mes con un honorario que puede ser de 50, 70 mil pesos, ¿no? Yo con un camionero que está en 80, 90 mil pesos, más las regalías que ellos tienen, ¿no?
Días pasados he visto, publicó un comercio, supermercado mayorista que estaba en busca de personal, y el sueldo más chico que ofrecía para un puesto que era encargado del área de alimentos frescos era 56 mil pesos. No exigía mucho más, imagino, que estudios secundarios. Así que...
Sí, tal cual, a veces primario, sí.
Uh-huh. Que no está mal porque hoy una familia necesita eso. Un médico con tanto esfuerzo que ha hecho durante su carrera necesita recuperar algo de lo invertido más lo que sigue gastando en la actualización necesaria que tiene.
La mayoría, más del 90% médicos de clase media al día. Por supuesto que alguien de tu oyente puede decir, pero yo conozco al doctor fulano de tal que tiene mucha plata. Sí, es posible, yo también los conozco.
Sí. Y 30 años de trabajo. Y 30 años de trabajo detrás.
Claro, y hay algunas especialidades que sí se gana bien, ¿no? Especialidades que no hay muchos colegas, ¿no? Pero también gastan mucho en equipamiento. Por ejemplo, los oftalmólogos, en equipamiento son importados, ¿no? Entonces yo te diría, sí, hay algunos médicos que ganan bien, la mayoría está en clase media, pero millonarios no vas a encontrar, a no ser que tenga otro tipo de actividad fuera de la medicina.
Claro, como ocurre en distintas cuestiones. Para comparar simplemente, doctor, y lo digo con conocimiento de causa, tengo familiares en la vecina orilla que trabajan en pediatría, la consulta es la consulta con seguro o sin seguro médico, es de alrededor de 3.000 pesos en Paraguay. Claro. ¿Acá cuánto sería más o menos?
No, acá están en 800 o menos la consulta. Ni hablar de PAMI y EPS, que son bajísimos, digamos, no me quiero equivocar, pero debe estar en 300, 300 y pico de pesos, ¿no? La consulta es bajísima, es bajísima. Y entonces el problema es que estamos quedando sin médicos, ¿no? Especialmente los chicos. Los varones estudian cualquier cosa, entonces sí, las chicas sí están en nuestra medicina, entonces hay una feminización.
Hay más mujeres, hay más postulantes a doctoras que a doctores.
Muchísimo más. En la UBA, la Universidad de Buenos Aires, supera el 85% de la matrícula femenina. Y nosotros acá en Ecosí ya hace varios años que se matriculan más mujeres que varones. Uh-huh. O sea, yo lo veo positivo, digamos, ¿no?
Claro.
Yo lo veo positivo, pero simplemente es un indicador de que los chicos eligen otro tipo de profesión. En general, en nuestra sociedad, el medio machista, digamos, el hombre que tiene que sostener la casa, entonces buscan profesiones que tengan más impronta económica, ¿no? Para la familia.
En conclusión, doctor, ya nadie estudia medicina para tener una buena vida en lo económico, digo.
No, de ninguna manera. De ninguna manera. Pero para hablar de la parte económica tienen que estar 7 años, de años de estudio, de gastos. Cuando vayan a las universidades estatales que no cobran, hay que viajar, hay que ir a Corrientes, hay que ir a Córdoba. Hay que mantener un departamento, todo lo que implica la vida. Es muy largo y después la especialidad son 3, 4, 5 años a veces, las subespecialidades también. Entonces se hace complicado, ¿no? Es una hermosa profesión. Cuando escucho realmente ahora que un chico quiere estudiar medicina, lo felicito, trato de estimularlo, pero le abro los ojos también, ¿no? Que es lo que se espera después de recibido. Pero bueno, uno es idealista y creo que uno debe hacer lo que a uno le gusta y lo que uno cree que va a servir, y la medicina es una hermosa profesión con muchos sinsabores, con pandemias que tenemos que afrontar, pero es una hermosa profesión.
La última que le hago, doctor, estamos iniciando un año que todavía va a estar marcado seguramente por la pandemia de COVID-19. ¿Cuál es el estado de los médicos en Misiones, estado emocional, están cansados, porque ha generado esfuerzos totalmente adicionales, ¿no? Cuidado personal, de cuidado con sus propias familias, quizás de agregarles horas de trabajo que no tenían. ¿Cómo están iniciando este segundo año de pandemia y cuáles son las expectativas?
Bueno, te agradezco que haya hecho esa pregunta. Es difícil, complicado. Estamos notando nosotros eso, hay médicos que están dejando la profesión, y nosotros estuvimos entre 2 y 4 meses sin trabajar. Entonces, a tal punto que el Colegio de Médicos de Misiones creó un departamento de salud mental para atender este tipo de problemas. Comenzó para atender a los colegas que tenían juicios de malaxis, que quedaban destrozados anímicamente. Y después continuó con un asunto de pandemia para atender a los pacientes que tienen algún tipo de tema emocional. Sí, es difícil, no lo digo a manera de queja, pero la presión que tiene el médico, por empezar la sociedad, porque el médico tiene que ser lindo, bueno, inteligente, sano.
Y no se puede equivocar nunca, además.
No se puede equivocar, y muchas veces no somos nada de eso porque somos seres humanos, ¿no? Por eso yo les digo siempre a los chicos que van a matricularse, que tengan otras actividades artísticas, deporte. Nosotros tenemos un coro en el Colegio de Médicos, teníamos un equipo de ciclismo. En fin, no es una situación fácil, pero la salud mental... Sí, no, claro que nos preocupa. Yo creo que para toda la sociedad, ¿no es cierto? Ustedes están en el periodismo, se deben dar cuenta. Pero en los médicos, seguro que hay una carga psicológica por esta situación de la pandemia.
Doctor, muchas gracias por atendernos. Que pase una buena jornada.
Gracias, que tengan un buen día.
Hasta luego. El doctor Luis Flores es el presidente del Colegio de Médicos de la provincia de Misiones. Y con él hablábamos sobre...